Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí a la sala de charlas bíblicas, hoy día 11 de diciembre del año 2009. Damos en primer lugar la bienvenida a dos hermanos nuevos que han entrado por primera vez en la sala de charlas bíblicas, que son Emanuel Vallejos, que es de Argentina, y Juan Carlos Iborra, que no sé de dónde será. No sé dónde eres, Juan Carlos, ¿nos puedes decir de dónde eres?
Un saludo para todos los hermanos, soy Juan Carlos Iborra Barrera. Soy de Argentina, pero estoy viviendo en Alicante, en la ciudad de Alicante. Un saludo para todos.
Pues muchas gracias, bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos, gracias. Hermano Juan Carlos. Yo soy de Madrid, también aquí estamos en España.
Ya lo sabía.
Y bueno, también saludamos a Emanuel Vallejos, que es la primera vez que está con nosotros. Yo le he conocido hace un par de días a Emanuel, tiene pues un excelente sitio web, una excelente página web. Y deciros que este domingo, el hermano Emanuel Vallejos va a compartir con nosotros un estudio, un estudio relacionado con el nuevo orden mundial. Emanuel Vallejos va a compartir con nosotros ese estudio. Así que si tienes micrófono, Emanuel, ¿quieres darnos un saludo?
Hola, buenas tardes. Buenas noches para ustedes. Acá estamos, está bajando el sol, así que estamos entrando en el Shabbat. Y bueno, que el Señor les bendiga, que les acompañe y bueno.
Pues igualmente, gracias hermano Manuel. Emanuel, si aquí en el chat puedes poner la dirección web de tu sitio web, de tu página web, porque el hermano Antonio la está preguntando por ella, la puedes escribir aquí en el chat, así la sabremos. Y comenzamos un nuevo ciclo a base de preguntas y respuestas sobre el tema importantísimo de la venida gloriosa del Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y el arrebatamiento de la Iglesia. Un estudio que, como dije, lo di el otro día, pero por problemas técnicos no se grabó, de modo que lo voy a repetir, hermanos. Y como siempre, pues en primer lugar vamos a dar las gracias a Dios por habernos reunido aquí un grupito de hermanos. Ya sabéis, si alguno tiene el micrófono activado, ya sabéis la norma, siempre el micrófono silenciado, desactivado, cuando estemos dando el estudio. Y luego cuando terminemos el estudio bíblico, pues ya lo podéis activar, hermanos, y podréis compartir, podréis hablar. De modo que vamos a dar las gracias a Dios por unirnos aquí en esta sala de charlas bíblicas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por unirnos aquí un grupito de hermanos de diferentes países para estudiar, para seguir estudiando las Sagradas Escrituras y para edificarnos unos a otros en la fe. En esa fe que fue dada una sola vez a los santos. Gracias, Padre, por los nuevos hermanos, por los nuevos hermanos que están aquí en la sala de charlas bíblicas, como son Emanuel Vallejos y Juan Carlos Iborra. Señor, gracias por tenerlos aquí en la sala de charlas. Señor, guíanos a toda la verdad. Ayúdanos a entender lo que se va a exponer aquí en las Sagradas Escrituras. Y también ayuda y bendice a aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica para que salgan del error que el sistema iglesiero les ha enseñado, especialmente sobre el asunto este de la venida gloriosa de tu Hijo Jesús y del arrebatamiento de la iglesia. Señor, que este estudio bíblico que se va a exponer sea de edificación para ellos y les esclarezca de una vez por todas pues este asunto tan importante que es la bienaventurada esperanza que tenemos nosotros los cristianos en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, por dar su vida por nosotros, por redimirnos de toda maldad y por darnos esa esperanza gloriosa que es la venida de tu Hijo Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia, cuando estaremos con el Señor Jesús y contigo, Padre Celestial, para siempre. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Bien, hermanos, pues como sabéis, el sistema que vamos a comenzar es en base a preguntas y respuestas, algo parecido pues a lo que suelen hacer en los catecismos. Es un sistema muy didáctico para aprender mejor de las Sagradas Escrituras. El estudio, como he dicho, lo voy a repetir, es el que di el otro día, pero al tener ese problema técnico no se grabó, de modo que lo vamos a repetir de nuevo, hermanos. Bien, pues vámonos a la primera pregunta. La primera pregunta doctrinal que nos hacemos es, lógicamente, ¿qué es la venida gloriosa de Cristo? Pues la venida gloriosa del Señor Jesús será sencillamente su futuro regreso con gran poder y gloria, tal como Él prometió. Jesús en varios pasajes pues prometió que iba a regresar, que iba a venir, que iba a volver otra vez. Vamos a leer, por ejemplo, un pasaje importante que todos conocemos, que se encuentra en Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Vamos a leer el pasaje que dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como podéis ver, el Señor lo dijo bien clarito, vendré otra vez. Vendré otra vez. Aquí está hablando de su futura segunda venida, su venida gloriosa, que vamos a ver después, que será una venida con gran poder y majestad, una venida gloriosa y de ninguna manera una venida secreta, invisible, como falsamente pretenden hacernos creer pues el 90% de las iglesias evangélicas. Ya sabéis que enseñan esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, de una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Bien, pues eso no es lo que enseñó Jesús. Él dijo bien claro que su venida será con gran poder y gloria, como un relámpago que cruza el cielo. Y todo ojo le verá. Se lamentarán todas las tribus de la tierra y le verán venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si le verán venir es porque será una venida totalmente visible y gloriosa. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo sucederá la venida gloriosa del Señor Jesús? Bueno, antes de contestar a esta pregunta, deciros que este estudio, a base de preguntas y respuestas, pues lo estoy haciendo también en formato escrito, en formato de libro electrónico PDF, y cuando acabemos este ciclo, hermanos, que va a durar aproximadamente pues 2 o 3 días, pues os enviaré por correo el libro PDF sobre este tema, sobre este estudio. Además, también lo publicaré en el sitio web, en la página web, para que lo podáis leer. Bien, pues la segunda pregunta es, ¿cuándo sucederá la venida gloriosa del Señor Jesús? Pues su venida gloriosa va a suceder en el futuro. Y va a ocurrir inmediatamente después de una tribulación, de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús. Y para comprobarlo, pues vámonos al famoso pasaje tan importante de Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Mateo 24, versos 29 y 30, que dijo el Señor lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bien, como podéis ver, Jesús dijo bien clarito que va a ser su venida inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Más adelante vamos a ver a qué tribulación se estaba refiriendo Jesús, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante. Y dice en el verso 30 que le van a ver, se van a lamentar todas las tribus de la tierra, van a lamentarse. Cuando le vean llegar, le van a ver llegar en esas nubes celestiales, en esas nubes voladoras que menciona la Biblia, no nubes de vapor de agua, como algunos pretenden hacernos creer, no serán nubecitas de vapor de agua, sino que serán ese tipo de nube voladora que se desplazaba por el aire, esa nube resplandeciente, voladora, dentro de la cual iba el Señor y Eve, y que es mencionada en la Biblia, especialmente en el libro del Éxodo, esa nube, esa columna de nube que guiaba al pueblo de Israel a través del desierto, pues en ese mismo tipo de nube voladora va a venir el Señor Jesús. Y va a venir con gran poder y gloria, como dijo. Bien, pues la tercera pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Ocurrió la venida gloriosa de Cristo en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén? Porque esto es lo que pretenden hacernos creer, por ejemplo, los preteristas. Sabéis que los preteristas, como por ejemplo el señor Estrada, con el cual tuve un debate pues hace unos meses, que podéis bajar de la página web, pues este preterista, este falso maestro preterista, pues estos pretenden hacernos creer que la venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Pues de ninguna manera ocurrió en el año 70 después de Cristo su venida gloriosa. ¿Y por qué? Porque sencillamente nadie le vio llegar en las nubes del cielo. Mienten como bellacos todos estos preteristas, estos falsos maestros preteristas, cuando enseñan que vino en el año 70. Están mintiendo por la sencilla razón de que Jesús dijo bien clarito que se lamentarán todas las tribus de la tierra y le verán llegar en esas nubes celestiales con gran poder y gloria. ¿Ocurrió esto en el año 70? Pues de ninguna manera. Nadie le vio llegar al Señor Jesús en esas nubes celestiales, en esas nubes voladoras, con gran poder y gloria en el año 70. Por lo tanto, están mintiendo. En el año 70 no ocurrió la venida gloriosa del Señor Jesús con gran poder y gloria. Bien, la cuarta pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Y cómo será la venida gloriosa de Cristo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ocurrir? Pues la venida gloriosa del Señor Jesús va a ser espectacular. Va a ser una venida también rápida, una venida con gran resplandor, con gran poder y gloria, con gran resplandor. Bien, pues como iba diciendo, hermanos, la venida gloriosa del Señor va a ser como un relámpago que cruza el cielo, lo dijo Jesús. Para ello vamos a comprobarlo, vámonos a Mateo capítulo 24, verso 27. Mateo 24, 27. Sabéis que los relámpagos pues iluminan el cielo y la tierra, cuando ocurren, vienen rápido e iluminan el cielo y la tierra. Pues en Mateo 24, 27 así lo dijo Jesús. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, si su venida será como un relámpago, significa que será gloriosa, va a ser espectacular, que va a iluminar todo el cielo. El mundo estará en tinieblas, la tierra va a estar en tinieblas, va a estar en oscuridad total, y de repente el cielo se va a iluminar con esta venida, con esta manifestación gloriosa, con esta invasión celestial, extraterrestre, porque el Señor Jesús va a venir del cielo con todos sus ángeles, por lo tanto será una invasión, una venida extraterrestre, de fuera de la tierra, y va a iluminar completamente el planeta, como un relámpago que cruza el cielo, que se muestra del oriente, se muestra hasta el occidente. Así va a ser también la venida del Hijo del Hombre. Va a ser gloriosa, va a ser resplandeciente, luminosa, va a iluminar toda la tierra, como un relámpago. Bien, pues la quinta pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿La venida gloriosa de Cristo será secreta e invisible a los seres humanos? Porque esto es lo que enseñan los pretribulacionistas, los evangélicos pretribulacionistas, estas iglesias, estas sectas, lo que enseñan es que la venida gloriosa de Cristo va a ser secreta, ¿eh? Y seguidamente va a arrebatar a su iglesia, se la va a llevar al cielo, antes de una tribulación de 7 años. Bien, pues la venida gloriosa de Cristo de ninguna manera va a ser secreta e invisible. De ninguna manera. Esa futura venida gloriosa del Señor Jesús va a ser totalmente visible a todos los seres humanos. A todos los seres humanos, evidentemente, que en ese momento estén vivos en la tierra, claro. Todas las tribus de la tierra, dijo Jesús, se van a lamentar cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Van a lamentarse. Vamos a leerlo, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Le van a ver venir. Si le van a ver venir, por lo tanto, su venida será totalmente visible. Eso de una venida invisible y secreta de Cristo para arrebatar a su iglesia es, hermanos, una burda doctrina de demonios. Es una patraña, una doctrina falsa, inventada por los falsos maestros. Todos estos falsos maestros, estos falsos evangelistas, que predican esa mentira del pretribulacionismo, doctrina tan peligrosa, una doctrina peligrosísima para todos aquellos que la creen. Como ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en esta sala de charla bíblica, ya lo hemos demostrado muchas veces, la falsedad de esa doctrina del pretribulacionismo. Bien, pues la sexta pregunta que nos hacemos, hermanos, es la siguiente. ¿Por qué entonces los llamados testigos de Jehová enseñan que la venida gloriosa de Cristo, es decir, su parusía? Sabéis que la palabra parusía es una palabra griega que significa presencia y venida, significa las dos cosas. ¿Por qué ellos enseñan que esta parusía de Cristo ocurrió de forma invisible en el año 1914? Esta es la doctrina, hermano, la doctrina fundamental del jehovismo atalaya, de los llamados testigos de Jehová, que la parusía de Cristo comenzó de forma invisible en el año 1914. Si se desecha, si se hunde esta doctrina, si se refuta esta doctrina, todo el sistema doctrinal del jehovismo atalayado, esa secta, se viene abajo, queda totalmente destruido. ¿Por qué enseñan entonces ellos esa doctrina? Pues mirad, esa secta falsa predica esa mentira. ¿Por qué? Porque sencillamente han sido engañados por Satanás. Ellos realmente no creen en las Sagradas Escrituras. Ellos dicen creer en la Biblia, dicen creer en las Sagradas Escrituras, pero realmente no creen en ellas. Ellos en lo que creen es en las doctrinas falsas, pues enseñadas, inventadas por los líderes de esta secta que se hacen pasar por ungidos. Ya sabéis que tienen su gobierno, su cuerpo gobernante ahí en Estados Unidos, en USA, en Nueva York. Pues bien, los falsos ungidos de esta secta enseñan que ocurrió de forma invisible en el año 1914, la parusía gloriosa de Cristo. Pues eso es mentira. En el año 1914, hermanos, no ocurrió ninguna venida gloriosa o presencia de Cristo, ni de forma visible ni de forma invisible. Ninguna. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que esa venida gloriosa del Señor Jesús va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y además dijo Jesús que será vista por todas las tribus de la tierra. Se lamentarán cuando le vean llegar en esas nubes del cielo, en esas nubes voladoras, con gran poder y gloria. ¿Ocurrió esto en el año 1914? ¿En el año 1914 terminó la tribulación de aquellos días? ¿En el año 1914 de todas las tribus de la tierra se lamentaron al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria? Pues evidentemente, claro que no. Es todo un burdo engaño, una burda mentira, una mentira diabólica, una doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe. En el año 1914 no ocurrió ninguna parusía de Cristo, ni de forma visible ni de forma invisible. Bien, pues la séptima pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cuándo ocurrirá entonces la venida gloriosa del Señor Jesús? Pues ya hemos visto que la venida gloriosa de Cristo va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué va a ocurrir? Pues justo antes de su venida gloriosa, dijo Jesús que el sol se va a apagar de repente. El sol se va a oscurecer. Evidentemente la Tierra se va a quedar completamente a oscuras. Si el Sol se apaga de repente, la Tierra se va a quedar completamente en tinieblas. Y la Luna no va a dar su resplandor, claro, porque no va a reflejar la luz del Sol y por lo tanto no va a dar su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. ¿A qué estrellas se estaba refiriendo aquí Jesús? Pues evidentemente a una lluvia de meteoritos, de estrellas fugaces, de satélites artificiales, que los hay a miles, que están orbitando la Tierra, que están rodeando la Tierra. Todos estos satélites, todos estos meteoritos van a caer a la Tierra como estrellas fugaces, por eso dijo Jesús que las estrellas caerán del cielo. Lógicamente no se refiere a estrellas literales, estrellas que son pues cientos de veces o miles de veces mayores que el Sol. No se está refiriendo a estrellas literales, se está refiriendo a estrellas fugaces, a caída de meteoritos, que pueden ser pues todos estos satélites artificiales creados por el hombre que están orbitando la Tierra. Toda esta chatarra pues va a caer a la Tierra. Meteoritos también van a caer a la Tierra. Incluso el libro del Apocalipsis da el peso de estos meteoritos. Dicen que serán pues como el peso de un talento, aproximadamente 45 kilos. Pues va a ser una gran lluvia de meteoritos. Todas estas estrellas, estrellas fugaces, van a caer a la Tierra. El mundo va a estar en tinieblas. Y también las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús aquí cuando estaba diciendo que se van a conmover las potencias de los cielos? Bueno, pues yo entiendo aquí esta frase de Jesús que se está refiriendo a los ángeles, a estos poderes celestiales, a estas potencias, a estas potestades celestiales. Se van a conmover, sencillamente se van a conmover por lo que estará ocurriendo en la tierra. Se van a conmover, como dijo Jesús. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Pues dijo Jesús que va a aparecer en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Aquí Jesús no se estaba refiriendo de ninguna manera a una cruz gigantesca, luminosa, que aparezca en el cielo. Eso es un invento de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, eso es mentira. La Biblia nunca dice que aparecerá una gigantesca cruz en el cielo. La señal del Hijo del Hombre se está refiriendo sencillamente a la propia venida gloriosa del Hijo del Hombre. Esa venida gloriosa de Cristo en esas nubes celestiales, esa va a ser la señal de la venida del Hijo del Hombre. Dice que va a aparecer en el cielo, en las nubes, sobre las nubes celestiales, va a venir acompañado de otras muchas nubes voladoras, y encima de estas nubes voladoras pues va a aparecer Jesús, el Señor Jesús, también dentro de una nube voladora. ¿Por qué sabemos que Jesús va a venir dentro de una nube? Dentro de una nube. Y además sobre las nubes voladoras. Pues porque Jesús lo dijo en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 27, el Señor Jesús dijo bien clarito que va a venir del cielo en una nube voladora. Es decir, dentro de una nave, de una nube voladora, de esta nube celestial, va a venir el Hijo del Hombre. ¿Sabéis que el Señor Jesús se fue al cielo en una nube? Así lo dice Hechos capítulo 1, Él ascendió al cielo. Y dice el pasaje, Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, que le recibió una nube celestial apareció en el cielo, entró dentro de ella y esa nube voladora se lo llevó al cielo. Él le recibió y desapareció de la vista de sus discípulos. Y él va a venir del cielo de la misma forma que se fue. Así lo dijeron los ángeles. El mismo Jesús que la habéis visto ir al cielo, pues vendrá de la misma forma que la habéis visto ir al cielo. Va a venir también dentro de una nube voladora. Y no va a venir solo. No va a venir solo porque va a venir acompañado por todos sus ángeles. Como dice Mateo 25, verso 31, va a venir con todos sus santos ángeles. Y esos ángeles pues van a venir dentro también de nubes, dentro de nubes voladoras. Por eso es que Mateo 24, verso 30, dice que vendrá, le verán venir sobre las nubes del cielo. Sobre las nubes, en plural, van a ser muchas nubes voladoras las que van a venir. Y encima de estas nubes voladoras va a venir otra nube voladora, que es en la cual vendrá el Señor Jesús, dentro de ella. Por lo tanto, va a ser una espectacular invasión celestial, una literal invasión extraterrestre del Señor Jesús con todos sus ángeles extraterrestres. Van a invadir esta tierra, la tierra estará completamente en tinieblas y entonces se va a iluminar, el cielo se va a iluminar, la tierra se va a iluminar con esta venida gloriosa del Señor Jesús. Todas las tribus de la tierra entonces se van a lamentar. Y le van a ver llegar, le van a ver venir. Por lo tanto, hermanos, eso de una venida invisible, secreta, del Señor Jesús es completamente mentira. Jesús dijo que va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ahora viene que es la pregunta número 8, ¿a qué tribulación se estaba refiriendo Jesús? Dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bien, pues el Señor Jesús, hermanos, estaba refiriendo a la tribulación o persecución contra sus verdaderos discípulos, contra los verdaderos cristianos. Y vamos a comprobar. Mirad, vámonos a Mateo capítulo 24, Mateo 24, y vámonos al verso 9. Mateo 24, 9, dijo el Señor lo siguiente. Entonces os entregarán, ¿a qué? Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto, como sabéis, esta persecución de los cristianos no ocurrió solamente en el siglo I, no ocurrió en el siglo I solamente, sino que se ha estado cumpliendo esta profecía de Jesús a lo largo de esta era, a lo largo de esta llamada era cristiana, y en el futuro también se va a cumplir. En mayor magnitud a nivel mundial se va a cumplir esta gran tribulación, esta tribulación, esta persecución. Sabéis que tribulación y persecución pues significa lo mismo, y entonces los cristianos van a ser de nuevo entregados a tribulación. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, dice que la bestia, que como sabéis, ese futuro falso Mesías, va a gobernar el mundo durante 42 meses. Ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial, va a durar 42 meses, como dice Apocalipsis 13:5. Pues bien, esa bestia, ese falso Mesías, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, es decir, los va a matar. Por lo tanto, de nuevo, van a ser entregados a tribulación. E inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días es cuando va a ocurrir la venida gloriosa del Señor Jesús. A esa tribulación se estaba refiriendo Jesús. A la tribulación o persecución contra los verdaderos cristianos. Tribulación, evidentemente, que todavía no ha terminado, sino que aún se tiene que cumplir a mayor magnitud a nivel mundial cuando venga el gobierno mundial de la bestia, que como sabéis va a durar 42 meses, va a durar 3 años y medio, tal como dice el libro del Apocalipsis. E inmediatamente después, es decir, inmediatamente después de esos 3 años y medio, de esos 42 meses, es cuando va a ocurrir la venida gloriosa del Señor Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia, como veremos seguidamente, como veremos después. Y la novena pregunta que nos hacemos es ¿cuándo comenzó esa tribulación contra los verdaderos cristianos? ¿Cuándo comenzó? Pues mira, los verdaderos cristianos comenzaron a ser perseguidos por los judíos, tal como narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fueron los judíos anticristianos los que comenzaron a perseguir a los discípulos de Jesús, como todos sabemos. Estos judíos anticristo, en la época de los apóstoles, pues persiguieron a los cristianos. Y a partir del año 64 después de Cristo, del año 64, es decir, aproximadamente 30 años después de la muerte de Jesús, pues bien, a partir de esa fecha es cuando los cristianos comenzaron a ser perseguidos por el Imperio Romano. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Durante los 30 primeros años del cristianismo, los cristianos, la Iglesia, no fue perseguida por los romanos. Fueron perseguidos por los judíos, y fue a partir únicamente del año 64 cuando estalló el conflicto del Imperio Romano contra la Iglesia, contra los verdaderos cristianos. Y esto comenzó a ocurrir, como he dicho, en el año 64, con el reinado del emperador Nerón, cuando él lanzó su primera gran persecución, la primera gran persecución imperial contra los cristianos. La lanzó en el año 64 y duró hasta el año 68. Fueron aproximadamente 3 años y medio de persecución. Y esta persecución contra los cristianos pues se ha estado también cumpliendo, se ha estado desarrollando a lo largo de esta llamada era cristiana. Cuando los verdaderos cristianos, como sabéis, han sido perseguidos por de diferentes maneras, en diferentes países de la tierra. Fueron perseguidos terriblemente durante la llamada Inquisición Papal por la Iglesia Católica Romana, por la Gran Ramera. Los cristianos también han sido perseguidos por los gobiernos comunistas durante décadas, por gobiernos fascistas también, como los gobiernos de Hitler, etcétera, o por ejemplo por los países, los gobiernos maometanos, llamados islámicos. En estos países islámicos, pues como sabéis, también odian a los cristianos, los persiguen y en muchos casos los asesinan, los ejecutan. Por lo tanto, los cristianos han estado siendo perseguidos a lo largo de esta llamada era cristiana. comenzaron a ser perseguidos en el siglo I por los judíos anticristo. Después comenzó la gran persecución de los romanos y esta persecución se ha estado desarrollando durante toda esta era. Por lo tanto, hermanos, esa tribulación mencionada por Jesús, pues aún está ocurriendo. Es una tribulación que todavía no ha terminado, ya que en el futuro, pues esta persecución se va a efectuar a nivel mundial, a una magnitud planetaria, una magnitud mundial, cuando la bestia, ese futuro falso Cristo, falso Mesías, pues haga la guerra contra los cristianos y los venza. Cuando dice que los vencerá, cuando el Apocalipsis dice que los vencerá, dice que significa que él los matará. Unos estarán destinados a ir en cautividad y otros estarán destinados a morir por la espada. Como dice bien clarito Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Es una persecución que se va a intensificar, por lo tanto. Se va a intensificar a nivel mundial, durante ese gobierno mundial de la bestia, ese nuevo orden mundial que, como sabemos, va a durar 42 meses literales. Va a durar 3 años y medio. Apocalipsis 13:7, repito, dice que va a hacer la guerra a los santos, esa bestia, y los va a vencer, los va a matar. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús va a regresar del cielo inmediatamente después de esa futura tribulación contra los verdaderos cristianos. Inmediatamente después de ese periodo de 42 meses, de 3 años y medio, va a ocurrir el fin del mundo y la venida gloriosa del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, esa tribulación contra sus discípulos, mencionada por Jesús en Mateo 24:9, cuando dijo que serían entregados a tribulación, pues se ha estado desarrollando a lo largo de esta era cristiana. Y esta tribulación pues va a terminar justo cuando regrese el Señor Jesús, con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos ángeles. Y ya para terminar esta primera parte, hermanos, vamos a hacernos la décima pregunta. Ya mañana tendremos la segunda parte de este estudio. Y la décima es la siguiente. ¿Y qué va a ocurrir cuando el Señor Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria? Pues cuando Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos de Dios, la reunión de los verdaderos cristianos. Sabéis que a los cristianos en el Nuevo Testamento se le llama escogidos, se le llama a los elegidos, los escogidos. Pues el Señor Jesús dijo que va a reunir a estos escogidos cuando Él venga con gran poder y gloria. Vamos a leerlo. Vámonos otra vez al pasaje de Mateo 24, 30 y vamos a leer también el verso 31. Mateo 24, versos 30 y 31. Y ya con esto terminamos la primera parte. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y fijaos ahora el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, pues como podéis ver, verso 31, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Pues se está refiriendo sencillamente al arrebatamiento de la iglesia. Mirad, cuando todos estos falsos maestros evangélicos, que predican especialmente los pentecostales, esa mentira diabólica del pretribulacionismo, cuando ellos dicen que Jesús, ellos dicen, yo lo he oído muchas veces, que Jesús nunca enseñó la venida gloriosa de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación, es lo que dicen. Pues eso es falso, eso es mentira. Jesús dijo bien claro que el arrebatamiento va a ocurrir después de la tribulación. Y lo dijo precisamente en este pasaje. Mateo 24, versos 29 al 31. Fijaos que en el verso 29, Mateo 24, 29, Jesús dijo que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El verso 30 dice que va a venir el Señor Jesús en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y el verso 31 dice bien clarito que va a enviar a sus ángeles, van a tocar la trompeta y entonces van a juntar a los escogidos. Esa reunión de los escogidos, ¿a qué escogidos estaba refiriendo Jesús? Pues estaba refiriendo evidentemente a sus discípulos, a la iglesia, a los verdaderos cristianos. Van a ser reunidos con él, van a ser reunidos de los cuatro vientos. ¿Qué significa esto de los cuatro vientos? Pues de todos los lugares de la tierra es lo que significa. Es una expresión, un hebraísmo, que significa que de todas las partes del mundo, del norte, del sur, del este y del oeste, van a ser reunidos todos los escogidos de Dios, todos los verdaderos cristianos. ¿Y dónde se van a reunir? Pues lo dice la siguiente frase: desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa reunión, hermanos, va a ser en el cielo, es decir, en la atmósfera, en el aire. Van a ser tomados de todos los cuatro puntos cardinales, de todas las partes de la tierra, y van a ser arrebatados hasta el aire, hasta la atmósfera. ¿Y para qué? Pues para recibir al Señor Jesús en el aire, tal como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habló del famoso pasaje del arrebatamiento: seremos arrebatados juntamente con ellos en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Esa reunión, hermanos, va a ser en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí en el aire, en el cielo, es donde vamos a recibir al Señor Jesús cuando venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús enseñó bien clarito el arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando oigáis a todos estos predicadores evangelistas de fama mundial, tan famosos, a todas estas iglesias, decir que el arrebatamiento ha de ocurrir antes de la tribulación, antes de una tribulación de 7 años, les podemos decir que están mintiendo. Están mintiendo y enseñando una burda doctrina de demonios, una doctrina completamente opuesta a las palabras de Jesús que estamos viendo en este pasaje de Mateo 24. Es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Y por lo tanto, si están enseñando algo contrario a lo que enseñó el Maestro, que es Jesús, significa que no son verdaderos cristianos, no son verdaderos seguidores del Señor Jesús. Un verdadero cristiano es aquel que sigue la doctrina del Señor Jesús. Si no creen estas palabras de Jesús y enseñan una doctrina diferente y opuesta a lo que enseñó el Señor Jesús, entonces no son seguidores de Jesús, no son discípulos de Jesús y por lo tanto no son verdaderos cristianos. Son falsos cristianos, están engañados por Satanás, están enseñando una doctrina apóstata, una doctrina de demonios, y han de arrepentirse, de rectificar y de creer en las palabras de Jesús. Si no lo hacen, sencillamente serán muy fácilmente engañados por Satanás y por su hijo, por el falso Mesías, cuando comience el gobierno mundial de la bestia. Millones y millones de personas que dicen ser cristianos van a apostatar completamente de la fe cuando venga esta gran tribulación y vean que el arrebatamiento no ha ocurrido. El arrebatamiento, es decir, la reunión de los escogidos hermanos, como podéis ver, va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días. Lo dijo el Señor Jesús. Bien, pues mañana vamos a tener la segunda parte de este estudio. Esta es la primera parte. Y si queréis comentar, queréis aportar, queréis hacer comentarios, preguntas, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos, y podéis participar.
Hermano Tito, creo que sería bueno aclarar que la ira de Dios, muchos pretribulacionistas, esta gente que cree en el rapto secreto antes de una tribulación, ellos confunden la ira de Dios con la tribulación. Y de esa forma mal utilizan ciertos textos bíblicos y cuando se menciona la ira de Dios, dicen ellos que la iglesia no va a pasar por ese periodo. Al mezclar la palabra ira la expresión ira de Dios y mezclarla con la tribulación, claro, en la mente del oyente, en la mente de una persona que no tiene mucho conocimiento bíblico, se produce una gran confusión. Y muchos de estos pretribulacionistas muestran el texto del apóstol Pablo donde dice que Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, allí hacen una mezcla de ciertos versos aislados, totalmente fuera de contexto, para diseñar y afirmar esa falsa doctrina del pretribulacionismo. Entonces nosotros creo que sería muy importante que aclaráramos la diferencia que hay entre lo que es conocido bíblicamente como la ira de Dios y lo que es conocido como la tribulación. Creo que sería bueno que comentáramos eso para los hermanos, no se nos aclare más eso, y además los que van a estar escuchando esta charla, para que definitivamente los que están enredados con estas expresiones, la ira de Dios y la tribulación, puedan salir de ese enredo y no sean confundidos con esta falsa doctrina del pretribulacionismo. Paso palabra, hermano.
Pues muchas gracias, me alegro que saques ese tema, ese punto, hermano Antonio. Efectivamente, los pretribulacionistas, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, confunden la ira de Dios, confunden la ira de Dios con la tribulación contra los santos, contra los escogidos. Ellos dicen, cuando, por ejemplo, Pablo dijo que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos sacan de contexto ese pasaje de Pablo y dicen que esa ira se está refiriendo a la tribulación. Y de ninguna manera. El Nuevo Testamento hace una clara diferencia entre la ira de Dios y la tribulación. Los cristianos lo que vamos a ver, a lo que vamos a recibir en el futuro, es la ira de Satanás. Como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17. El dragón, dice la Biblia, que va a intentar destruir a esa mujer, que va a escapar a un lugar en el desierto, preparado por Dios. Y al no poder destruir a esa mujer, que como sabemos se refiere al Israel ortodoxo, que va a escapar a un lugar al desierto, pues se va a ir a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Se va a ir a hacer la guerra contra ellos, ¿eh? Con gran ira. Con gran ira. Por lo tanto, los cristianos, que somos esa descendencia de esa mujer, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, pues los cristianos son los que vamos a recibir la ira de Satanás. No la ira de Dios, sino la ira de Satanás, por medio de la bestia. Y la ira de Dios, ¿quiénes la van a recibir? ¿Quiénes son? Pues van a ser los adoradores de la bestia. Aquellos que adoren a la bestia y tengan su marca en la frente o en la mano derecha, pues sí que van a recibir la terrible ira de Dios, que como sabéis comenzará a ser derramada, como dice Apocalipsis capítulo 16, verso 1, cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. La primera copa va a afectar a todos aquellos que tengan la marca de la bestia, les va a salir en la piel una úlcera maligna, muy dolorosa, una úlcera apestosa, y esos son los primeros que van a recibir la terrible ira de Dios. Esa ira de Dios no va a afectar evidentemente a los verdaderos cristianos, a los escogidos, por la sencilla razón de que no van a tener la marca de la bestia. Al no tener la marca de la bestia, no van a recibir la ira de Dios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento hace una clara diferencia entre la ira de Dios y la tribulación contra los cristianos, contra los santos. En el mundo, dijo Jesús, que en el mundo tendríamos tribulación, tendremos aflicción. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 16, verso 30. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, tribulación, que es lo mismo. Pero Jesús ha vencido al mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dijo Jesús. Por lo tanto, en el mundo, hermanos, tendremos tribulación, lo dijo Jesús. Aquellos falsos cristianos, aquellos falsos maestros que enseñan que los cristianos no han de tener tribulación, no han de pasar por la tribulación, sencillamente están mintiendo, están en contra de las palabras de Jesús, están enseñando todo lo contrario a lo que enseñó el Señor Jesús. Por lo tanto, están enseñando la doctrina de Satanás. Están siendo, sin que ellos lo sepan, están siendo utilizados por el padre de la mentira, que es Satanás. ¿Para qué? Pues para engañar a millones de personas, con esa diabólica doctrina de que los cristianos no van a sufrir, no van a pasar por la tribulación. ¿Eh? Los cristianos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dijo Pablo, ahí en Hechos capítulo 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo dijo ahí el apóstol Pablo, a través de muchas tribulaciones. El propio apóstol Juan, hermanos, el que recibió la revelación del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dijo que era copartícipe en la tribulación, no solamente en el reino, sino también en la tribulación. Ya el apóstol Juan estaba pasando por la tribulación en el siglo I, y es una tribulación que han de pasar todos los verdaderos cristianos. De una forma u otra, porque hay muchos tipos de tribulación, pues de una forma u otra los cristianos hemos de pasar por tribulaciones para entrar en el glorioso reino de Dios. Aquellos que no pasen por tribulación, por la tribulación, por tribulaciones, no entrarán en el reino de Dios. Y repito, hay muchas formas de tribulación. La tribulación no significa solamente que a uno le corten la cabeza, que muera mártir. Hay muchos tipos de tribulación, de aflicciones. Pero la iglesia, hermanos, ha de pasar por la tribulación. Y repito, no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios. La ira de Dios no la van a recibir los cristianos porque hemos sido librados de ella. No hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios, los que la van a recibir son los adoradores del falso Mesías, aquellos que lleven su marca en la frente o en la mano derecha. Sabéis que es una marca con la cual, por medio de la cual van a poder comprar y vender. El que no tenga esa marca no va a poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Esa marca de la bestia no tiene que ver absolutamente nada con el día domingo, como pretenden hacernos creer la secta del adventismo sabatario. No es el día domingo, se está refiriendo a una marca por medio de la cual se va a poder comprar y vender. Va a servir para comprar y vender. Así lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, no se está refiriendo al día domingo, a ese día de la semana. Es una marca, un sello que va a ser puesto en la frente o en la mano derecha, pues para poder comprar en ese nuevo orden mundial. Y aquellos que reciban esa marca y adoren al falso Mesías, pues son los que van a recibir la ira de Dios. La terrible ira de Dios, que sabéis, en primer lugar, pues va a consistir que les va a salir en la piel una terrible úlcera, un tumor terrible, muy doloroso, un tumor apestoso, una úlcera apestosa, muy dolorosa, a todos aquellos que tengan esa marca. Y luego, más tarde, serán arrojados, serán destruidos en el lago de fuego. Serán atormentados con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Entonces ellos son los que van a recibir la ira de Dios. No tiene que ver absolutamente nada con la tribulación contra los santos. Aquellos que enseñan pues que la ira de Dios es la tribulación contra los santos, sencillamente son unos burros, no tienen ni idea de la verdadera doctrina. No saben diferenciar algo tan elemental, tan sencillo como es la ira de Dios. No saben diferenciarla de la tribulación contra los cristianos, contra los santos. Algo tan sencillo de entender y algo tan claro que viene ahí expuesto en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuidado con esa doctrina de demonios, con aquellos que enseñan que la ira de Dios es la tribulación. No tiene que ver nada una cosa con la otra. La tribulación contra los santos es algo que todos los cristianos habríamos de pasar hasta que llegue el fin, hasta que Cristo regrese, y la ira de Dios es algo que en el futuro van a recibir los seguidores del falso Mesías, aquellos que tengan su marca en la frente o en la mano derecha. Aquellos que tengan esa marca y adoren su imagen y adoren a la bestia, pues son los que van a recibir esa terrible ira de Dios. Van a ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Pido permiso para entrar.
Sí, adelante, hermano Juan Carlos, adelante, tienes palabra.
Bueno, paz y gracias para todos los hermanos. Como ya dije antes, soy nuevo y ahora, bueno, quería, como dije antes, de Juan Carlos, soy argentino. Y por esas razones de la vida estoy viviendo en Alicante, en la ciudad de Alicante en este momento. Y hace mucho tiempo que yo tenía ganas de poder participar en estas charlas. Quiero decirles que sé de mucha gente, imagino al mismo tiempo que hay mucha gente que al igual que yo no podemos participar en las charlas asiduamente, pero que estamos siguiendo este foro muy de cerca. En mi caso particular, igual que sé que mucha otra gente, pues bueno, bajamos las charlas. Las revisamos, las escuchamos todo el tiempo y vamos aprendiendo mucho, mucho. O sea que aunque no estemos presentes en la sala de charlas bíblicas, pueden considerarme un hermano más porque al menos en los puntos fundamentales que hace a la salvación, en los puntos doctrinales, estamos de acuerdo. Creemos exactamente en lo mismo. Me encuentro aquí con mi esposa y con mi hijo Esteban y es la primera vez que entramos y estamos muy, muy gozosos. Yo, hermano Tito, por charlas que estuve reproduciendo, que me bajé anteriormente, hay una pregunta que nunca nadie te hizo, y también es mi pregunta, y quisiera hacértela, si me permites. Es acerca de Apocalipsis 1.7, que es el tema que has tocado, que dice que acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, que todo ojo lo verá. Y yo tengo en la Biblia una aparente contradicción que no sé cómo se puede resolver, porque en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo es que sí posible que todo ojo lo va a ver, aun los que lo traspasaron? Paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano Juan Carlos. Gracias por la pregunta, gracias por la inteligente pregunta. Bien, cuando dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá y los que le traspasaron, pues significa sencillamente que aquellos, es como lo dijo Jesús, el pasaje que ya hemos estado viendo de Mateo 24, verso 30. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A todas las tribus de la tierra le van a ver llegar, lo dijo Jesús. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, se está refiriendo a todas esas tribus de la tierra que le van a ver llegar en esas nubes celestiales, en esas nubes gloriosas. Le van a ver llegar con gran poder y gloria. Y cuando dijo Jesús, cuando en esa frase, en la segunda parte, dice, y los que le traspasaron, y los que le traspasaron, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Fijaos aquí que dice que todos los linajes de la tierra o tribus de la tierra harán lamentación por él. Esta es exactamente la misma expresión que aparece en Mateo 24, verso 30, cuando dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra al verle llegar en las nubes del cielo. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dice que le verán también los que le traspasaron? Le van a ver a Jesús. Le van a ver, claro que le van a ver a Jesús. ¿Y quiénes fueron los que traspasaron a Jesús? Pues fueron los judíos. Esos judíos que traspasaron a Jesús y los romanos también, que en el siglo I, pues traspasaron a Jesús. Sabéis que Jesús fue traspasado cuando estaba colgado en el madero, fue traspasado por una lanza. El romano, pues le dio una lanzada en el corazón y dice el Evangelio que salió sangre y agua. Pues esos fueron los que le traspasaron. Pues también van a ver a Jesús. Pero ¿cuándo le van a ver? Pues sencillamente cuando resuciten. Cuando resuciten, se van a enfrentar delante del tribunal de Dios, delante del gran trono blanco, como dice Apocalipsis, y van a ser juzgados conforme a sus obras. Y por lo tanto, le van a ver a Jesús. Le van a ver, porque fijaos que dice, y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Está hablando que después de la venida de Cristo, evidentemente cuando resuciten estas personas que traspasaron a Jesús, pues le van a ver, porque van a estar delante del tribunal de Dios, delante del gran trono blanco, y evidentemente pues le van a ver, le van a ver. Y respecto a ese pasaje que has citado, que sin santidad nadie verá al Señor, evidentemente. Ahí cuando está hablando de ver a Dios, que sin santidad nadie verá a Dios, sin santidad nadie verá a Dios, pues lógicamente eso armoniza perfectamente con las palabras de Jesús cuando dijo que los mansos de corazón, los limpios de corazón, verán a Dios. Serán los que verán a Dios, al Dios Padre, son los que le van a ver. Al Dios Padre le van a ver todos los hijos de Dios, todos los verdaderos santos, los verdaderos cristianos que vivan en santidad, todos los santos, pues van a ver al Dios Padre, le van a ver al Señor. Está hablando del Dios Padre. Sin santidad nadie verá al Señor. Evidentemente se está refiriendo al Dios Padre. Al Dios Padre, al que van a ver, pues son los verdaderos cristianos. Los verdaderos santos son los que van a ver al Dios Padre. Porque al Dios Padre también se le llama Señor en el Nuevo Testamento, ¿eh? Ojito con esto. El Dios Padre es el Señor Supremo. Es el Señor Supremo. Y el Señor Jesús es el segundo Señor, que está bajo la autoridad, subordinado a la autoridad del Padre, del Señor Supremo. Hermanos, el Nuevo Testamento habla clarísimamente de dos señores. El Señor Supremo, que es el Padre, y Jesús, que es el segundo Señor. Por eso es que dijo Jesús, citando esa profecía de David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Nuevo Testamento habla claramente de dos señores. Por lo tanto, hermanos, cuando Hebreos capítulo 12, verso 14, dice que seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿a qué Señor se está refiriendo? Pues evidentemente al Señor Padre, al Dios Padre. Sin santidad nadie verá al Dios Padre, porque es al Dios Padre al que se refiere. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A qué Dios se estaba refiriendo Jesús? Al Dios Padre. El Dios Padre solamente va a ser visto por los santos, por los santos. Pero al Señor Jesús le van a ver todas las tribus de la tierra. Se van a lamentar sobre él, como dice Apocalipsis, y le van a ver venir, todo ojo le verá. Al Señor Jesús. Pero al Dios Padre le van a ver solamente los santos. Esto que quede claro, el Nuevo Testamento, repito, habla de dos señores, el Señor Supremo, que es el Dios Padre, el Dios Supremo, no hay otro Dios como Él, y el Señor Jesús es el segundo Señor. al primer señor, que es el Padre, a este señor mencionado en Hebreos capítulo 12, verso 14, solamente le van a ver los santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Se está refiriendo al Dios Padre. Y en el capítulo 1 del Apocalipsis, verso 7, cuando dice que será visto por todas las tribus de la tierra y por los que le traspasaron, se está refiriendo, hermanos, al Señor Jesús. El Señor Jesús sí que va a ser visto por todas las tribus de la tierra. Así lo dice bien claro la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la cristiandad apóstata confunde a estos dos señores. Ellos dicen que son un solo señor, que el Padre y el Hijo son un solo señor, y eso es mentira, eso es falso completamente. Son dos señores, dos dioses, dos señores, porque lo dijo el propio Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, dos señores. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Fijaos que está hablando de dos señores. El primer señor es el Dios Padre y el segundo señor es el Jesús, el Señor Jesús, el cual se sentó a la diestra de Dios después de resucitar y de ascender al cielo. ¿Vale? Por lo tanto, la Biblia habla de dos señores. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando habla de este Señor, se está refiriendo al Dios Padre, al Señor Supremo.
Muchas gracias, hermano Tito, por tu respuesta. Te he prestado mucha atención y gracias porque ha sido exacta y precisa. Me has quitado una espina que tenía desde hace mucho, mucho tiempo. Mi confusión venía a raíz de que en Hebreos 12:14 yo interpretaba que al mencionar a el Señor se refería al Señor Jesús. Y ahí venía toda mi duda. Así que, bueno, muchas gracias.
Claro, pues me alegro mucho, hermano Juan Carlos. Efectivamente, esa confusión no solamente pues la tenías tú, sino también la suelen tener muchos. Creen ver ahí una contradicción bíblica, y no hay ninguna contradicción. Sencillamente, Hebreos capítulo 12 se está refiriendo al Señor Padre, al Dios Padre, y el pasaje del Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, se está refiriendo al Señor Jesús. Esa es sencillamente la explicación. No hay ninguna contradicción. Sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá al Señor, es decir, al Dios Padre, sin santidad. Y en Apocalipsis capítulo 1, cuando dice que todas las tribus de la tierra le van a ver, le verán, todo ojo le verá, se está refiriendo al Señor Jesús. Bien, aquí estoy leyendo en el chat, el hermano Ángel dice que tiene una duda, y escribe lo siguiente, dice, en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice que Satanás y sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y pregunta él, ¿esto es pasado? ¿Por lo tanto quiere decir que ya está Satanás en la tierra? Pienso que del versículo 1 al 9 es pasado, que ya ocurrió. Y dice que a ver si le puedo sacar de esta duda. Bien, esta profecía del capítulo 12 del Apocalipsis, hermanos, yo sé que en el sistema iglesiero, los amados testigos de Jehová, los católicos, muchos protestantes, dicen que se cumplió en el pasado. Dicen que Satanás y sus ángeles ya descendieron a la tierra, ya descendieron a la tierra, fueron arrojados a la tierra, dicen ellos. Y es lo que pretenden hacernos creer. Yo no lo creo de ninguna manera. Esto evidentemente es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Cuando el diablo y sus ángeles, va a haber esta batalla en el cielo, en ese segundo cielo que estuvimos viendo el otro día, en ese cielo sideral, en ese espacio cósmico, pues Miguel y sus ángeles van a luchar contra Satanás y sus ángeles. Va a ser una batalla celestial y Satanás y sus ángeles van a ser derrotados y van a ser arrojados a la tierra. Dice el Apocalipsis que Satanás va a descender a la tierra con gran ira, va a descender con sus ángeles, estos seres celestiales, extraterrestres, malvados, van a descender con Satanás a la tierra. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Pues lo dice bien clarito el Apocalipsis, que Satanás va a entregar su poder, su autoridad mundial y su trono a la bestia. Y comenzará el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. ¿Ocurrió esto en el pasado? ¿En el pasado Satanás fue arrojado a la tierra con sus ángeles y comenzó el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses? No. Esto todavía no ha cumplido, no se ha cumplido. Esta profecía todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, es una profecía que se va a cumplir, que se ha de cumplir en el futuro. Esa batalla de Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles se ha de cumplir en el futuro. Va a ocurrir ahí en el segundo cielo, esta batalla celestial, y van a ser derrotados y arrojados a la tierra. Y es seguidamente cuando comenzará el gobierno mundial del falso Mesías. ese nuevo orden mundial que se habla tanto, que todos habéis oído hablar, el famoso nuevo orden mundial que va a venir, ese gobierno mundial, pues es sencillamente el gobierno mundial de la bestia predicho en el Apocalipsis, y que va a durar 42 meses, y que va a comenzar cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Como ese gobierno mundial de la bestia aún no ha comenzado, pues significa que Satanás y sus ángeles todavía no han sido arrojados a la tierra. Estuvimos viendo el otro día, hermanos, que Satanás y sus ángeles tienen su morada en los lugares celestiales, como dijo ahí el apóstol Pablo en ese famoso pasaje de Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. En esos lugares, en esas regiones celestes, en esas regiones del espacio cósmico, pues hay unos lugares donde Satanás y sus ángeles, estas huestes espirituales de maldad, tienen su morada. Y de ahí un día van a ser desalojados. Miguel y sus ángeles los van a desalojar de esos lugares celestiales. Y van a ser arrojados, a la tierra. Y es seguidamente cuando va a comenzar el gobierno mundial de la bestia. Esta profecía, hermanos, jamás se ha cumplido en el pasado. Nunca, todavía no se ha cumplido. A ver, hermano José Carrera, si eres tan amable, hermano, silencia el micrófono, lo tienes activado. Entonces es una profecía que jamás se ha cumplido, sino que se va a cumplir en el futuro. ¿Y qué va a ocurrir cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra? Que en primer lugar el diablo va a intentar destruir a la mujer, a ese grupo de israelitas que van a escapar a un lugar en el desierto, pues los va a intentar destruir. Va a lanzar una persecución como un río, dice el Apocalipsis, y los va a intentar destruir. Y al no poder destruirlos, pues lleno de ira, el diablo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a ir a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer. Es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, que va a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos, contra los santos. ¿Y cómo? Pues por medio de su hijo, por medio de la bestia, por medio del falso Mesías, pues sencillamente les va a hacer la guerra, como dice Apocalipsis 13:7, y le fue dado poder de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Satanás va a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos por medio de la bestia, por medio del falso Mesías, los va a intentar destruir. Y esto va a ocurrir, hermanos, como he dicho, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Cuando ellos desciendan a la tierra con gran ira, pues es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Esto no ha ocurrido todavía, todavía no ha comenzado el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, el diablo y sus ángeles todavía no han descendido a la tierra. Cuando leáis por ahí, cuando oigáis por ahí que el diablo ya descendió a la tierra con sus ángeles en el año 1914, por ejemplo, que es lo que enseñan los jehovinos atalayados, esta secta falsa, pues dicen que en el año 1914 Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. Otras iglesias enseñan que el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra ocurrió en el siglo I. Otros dicen que en el siglo IV, otros en el I, y los jehovinos en el año 1914. Fijaos qué tremenda confusión, qué impresionante confusión. Cuando la enseñanza bien clarita del Apocalipsis es que esto es una profecía que todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro, hermanos, cuando comience el gobierno mundial de la bestia, así de sencillo.
Hola, ¿se puede hablar?
Sí, adelante, hermano Manuel, Manuel Vallejos. Adelante, tienes la palabra.
No quería comentar, simplemente pido disculpas porque no puedo escuchar al completo la charla porque se cayó un par de veces, pero por ahí sí digo algo que no tiene que ver. Pero te escuché por ahí hablar acerca de como muchas personas creen que no va a haber una tribulación, y yo estoy totalmente de acuerdo con que va a haber una tribulación. Y vos mencionaste un pasaje de Apocalipsis 12:17 que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y después fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Bueno, yo creo que realmente Satanás odia a Cristo, a Jesús, y odia a todos aquellos que se parecen a Cristo, es decir, a todos aquellos que se asemejan en carácter a Él. Y Cristo es un ejemplo para nosotros de obediencia, es decir, a todos nos gusta creer que no va a haber persecución porque no queremos asemejarnos a Cristo y no queremos poner por obra su palabra. Pero quisiera citar un texto de Apocalipsis 14, cuando habla acerca de la marca de la bestia y aquellos que reciben su marca, hace un contraste inmediato con aquellos que no tienen la marca de la bestia en Apocalipsis 14:12, y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, una paráfrasis de lo mismo que leímos en Apocalipsis 12, 17, ¿no? Y bueno, o sea, la importancia que tiene esto para nosotros hoy, porque en el mundo evangélico se repite, o sea, en el mundo en general, evangélico en general, se repite como si fuera un credo. Somos salvos por la fe y no por las obras. Y yo lo creo a eso. Creo que San Pablo, Jesús y todos nos enseñaron que somos salvos por la fe y no por las obras. Pero cuando vemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice que cuando Cristo venga con poder y gloria, 14, 12 dice justamente, ¿no?, que la paciencia de los santos se ven que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A esos odia Satanás y a esos Satanás va a perseguir, ¿no? Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la participación, hermano Emanuel. Efectivamente, los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios. ¿A qué mandamientos de Dios estaba refiriendo Jesús? Pues a los mandamientos de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad el qué. Si me amáis, guardad mis mandamientos, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús mandó. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos, lo que Jesús mandó a sus discípulos, sus mandamientos, es lo que guardamos los verdaderos cristianos. Esos son los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Jesús. Y evidentemente aquellos que obedecemos a Jesús, aquellos que guardamos los mandamientos de Jesús y tenemos la fe de Jesús, somos aquellos que somos odiados por Satanás, como bien has dicho. Efectivamente, somos odiados por Satanás, lleno de ira Satanás, pues se va a ir a hacer la guerra contra estos verdaderos cristianos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los mandamientos de Jesús, y tienen el testimonio de Jesús. Efectivamente, efectivamente. Y lo va a hacer por medio del falso Mesías, por medio de la bestia. Y esto, hermano, repito, va a comenzar a ocurrir cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra y comience ese gobierno mundial. Esa marca de la bestia, hermanos, no se está refiriendo al día domingo. Yo sé que los adventistas del séptimo día, esta iglesia enseña que la marca de la bestia es el día domingo. Eso es un total disparate, eso es mentira, eso es falso, eso jamás lo enseña el Nuevo Testamento. La marca de la bestia va a ser un sello, algo que va a ser puesto en la frente o la mano derecha y que va a servir para comprar y vender. ¿Vale? Eso lo enseña el Apocalipsis. Esa es una marca que va a servir para comprar y vender. El día domingo, hermanos, no sirve para comprar y vender. Sin embargo, la marca de la bestia sí que va a servir para comprar y vender. Va a ser un sello que va a ser implantado en la frente o en la mano derecha. Y sin esa marca nadie va a poder comprar y vender. O el sello de Dios. Yo sé que la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que el sello de Dios es el día sábado, el séptimo día de la semana. Eso es otro total disparate. Es lo que decía yo el otro día, por ejemplo, a la esposa del hermano Emanuel Vallejos, que acaba de hablar ahora. La Iglesia Adventista dice que el sello de Dios con los cristianos es el día sábado, pero el Nuevo Testamento jamás enseña semejante disparate. El Nuevo Testamento dice bien claro que el sello de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados por Dios, el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Dios con los cristianos. El sello de Dios con los cristianos es el Espíritu de Dios. Yo reto a cualquier adventista que por medio del Nuevo Testamento me demuestre que el sello de Dios con los cristianos es el día sábado. Hay tres o cuatro pasajes del apóstol Pablo donde dice bien clarito que el sello de Dios con los cristianos es el Espíritu de Dios. Mirad, vamos a leerlo, vamos a leer esos pasajes de Pablo. Vámonos al Nuevo Testamento y vamos a ver cuál es el sello de Dios con los cristianos, con el pueblo de Cristo. Un momentito, voy a abrir la enciclopedia bíblica electrónica. Por ejemplo, el hermano Robert acaba de poner aquí el primer pasaje, que es el pasaje de Efesios 4:30. Fijaos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios o al Espíritu de Dios, con el cual, a ver un momentito, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Os fijáis bien? ¿Cuál es el sello de Dios con los cristianos? ¿El día sábado? ¿El séptimo día de la semana, como enseña esa secta, la Iglesia Adventista? No. Es el Espíritu Santo. Lo dijo Pablo en Efesios 4:30. Pero es que ese no es el único pasaje. Ese no es el único pasaje. Mirad, vamos a otro que voy a buscar un momentito. donde también se habla del sello de Dios con los cristianos. Y veréis como nunca dice que sea el día sábado. Efesios, capítulo 1, verso 13, también en la epístola a los Efesios. Dice, fijaos, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿O fijáis bien cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Dios. Aquellos que enseñan que el sello de Dios es el séptimo día de la semana, el sábado, están enseñando todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo. Es falso, así de simple. Lo que enseña, hermanos, la Iglesia Adventista del séptimo día es falso, es mentira. El sello de Dios con los cristianos es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y no es el día sábado. Y repito, yo reto a cualquier adventista, sea pastor adventista, o sea quien sea, a que me demuestre con el Nuevo Testamento donde se dice que el sello de Dios es el día sábado. Que lo demuestre con el Nuevo Testamento. Adelante, hermano Manuel, le está pidiendo palabra.
¿Se escucha?
Sí, adelante, se te oye bien, Manuel, adelante.
Bueno, yo por ahí no comparto mucho la idea, pero de todas maneras yo respeto el pensamiento de usted y bueno, de los hermanos. Pero justamente cuando leímos el pasaje de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 12, cuando habla de los mandamientos de Dios, me hice referencia también a Santiago capítulo 2, versículo 10. En realidad, versículo 10 y algunos más, cuando Santiago habla de que si nosotros guardamos toda la ley, pero ofendemos un punto, nos hacemos culpables de todos. Y cuando habla de la ley, no habla de una ley nueva que Cristo haya promulgado diferente a la del Padre, dada en el Sinaí, sino que menciona los mismos mandamientos, porque dice, si yo hago esto o... si yo cometo, o sea, no cometo adulterio, pero robo, es lo mismo. Entonces, cuando habla de los mandamientos o de la ley, se refiere a los mismos 10 mandamientos que Jesús en su vida guardó, y no solamente guardó, sino que profundizó, porque los judíos que le decían no cometerás adulterio, Jesús dijo, bueno, mire, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando hablaba, por ejemplo, no matarás, Jesús dijo, bueno, si ustedes llaman necio a su hermano, ya son homicidas. Cuando hablaba acerca del sábado, Jesús le dijo, miren, ustedes se les cae una oveja y ustedes van y la sacan y violan el sábado. Pero si una persona se está muriendo al lado de ustedes, ustedes no la rescatan cuando esta mujer estaba cautiva. Entonces, dio profundidad a los mandamientos. Y Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Yo no creo que el sábado sea el sello. Yo creo que lo que dice Apocalipsis, los santos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando dice los mandamientos, yo creo en todos los mandamientos. Porque Santiago dice que si nosotros guardamos 9, pero ofendemos uno, no sirve nada. Entonces a Satanás no le importa hacernos creer a todos que es lícito matar. A Satanás no le importa hacernos creer a todos que es lícito adulterar. A Satanás le basta con hacernos creer a todos que el cuarto mandamiento ya no nos sirve. Y con eso ya obtiene una victoria sobre nosotros, porque el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y Romanos, o sea, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de que somos salvos por la fe y no por las obras, dice, y por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que lo confirmamos. O sea, lo que está diciendo es que nadie se salva porque haya hecho un esfuerzo, sino que nos recibimos un regalo por gracia. Y la evidencia de esa salvación, nuestras rodillas y lámparas, el que permanece en mí, lleva fruto. El que es separado de mí, nada podéis hacer. Y Hebreos, cuando habla acerca de la ley, creo que es el capítulo 2, yo no recuerdo bien, pero dice que el nuevo pacto no es cambiar la ley. El nuevo pacto es escribir la ley en nuestros corazones. Y el que cambió la ley es el cuerno pequeño de Daniel, o el anticristo, o sea, como querramos llamarlo, que cambió los mandamientos de Dios. O sea, nosotros no tenemos autoridad, los seres humanos no tienen autoridad para cambiar la ley, y Jesús dijo, yo no vine a cambiar la ley. O sea, si él no tiene autoridad de cambiar la ley, entonces, ¿por qué nosotros sí? O sea, no creo que el sábado sea el sello, pero sí creo que los hijos de Dios van a guardar todos los mandamientos. Y le dejo la palabra.
Pues gracias por la participación, hermano Manuel, gracias por la participación. Vamos a ver, primer punto, el tema de la ley. Vamos a ver, esto ya lo hemos hablado varias veces aquí en la sala de charlas bíblicas. El apóstol Pablo en el tema de la ley fue bien clarito. Los cristianos hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Hemos muerto a la ley. La ley nos mató. Estamos ahora bajo la ley de Cristo. Yo no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, dijo Pablo. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Los 10 mandamientos forman parte de la ley de Moisés. Y ya no estamos bajo la ley los cristianos, sino bajo la gracia de Dios. ¿Y qué significa esto de que estamos bajo la gracia de Dios? Significa esto que ya podemos hacer lo que nos dé la gana y que podemos pecar de ninguna manera. Significa que estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley suprema del amor. Es la ley de Cristo, la ley de la libertad, como dijo Santiago, esa es la ley de Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la ley para la que estamos nosotros, bajo la que estamos nosotros. Y esto ya lo he explicado antes. Los cristianos, claro que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Y a qué mandamientos de Dios se refiere? Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Pues son los mandamientos de Cristo, pero no dijo Jesús acaso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo pregunto a los adventistas, ¿Jesús mandó alguna vez a sus discípulos que guardaran el sábado? No. No, Jesús nunca dijo a sus discípulos que guardaran el sábado. Pero si hasta el propio Jesús y sus apóstoles quebrantaban el sábado, quebrantaban el día de reposo. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versos 17 y 18? Que Jesús trabajaba en el día de reposo y no solamente llamaba a su Padre Dios, sino que quebrantaba el día sábado. Quebrantaba el día de reposo y a su Padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Entonces Juan capítulo 5, versos 17 y 18, dice que Jesús quebrantaba el día de reposo. Y esto no lo decían los fariseos. El pasaje está hablando Juan, el que está hablando es el apóstol Juan, y dice que Jesús trabajaba en el día de reposo. Jesús dijo, Juan 5, verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Repito, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús trabajaba en el día de reposo. Jesús quebrantaba el día de reposo. Ojito, esto a los adventistas les suena blasfemia, les suena mentira, pero es lo que dice Juan 5, versos 17 y 18, que Jesús quebrantaba el día de reposo. A su Padre amaba a Dios haciéndose igual a Dios y además quebrantaba el día de reposo. Trabajaba en sábado. Y los apóstoles igual cogían espigas en sábado, espigaban el sábado, y eso no estaba permitido en el día de reposo. Estaban quebrantando el día de reposo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que los cristianos guardamos los mandamientos de Dios, cuando dice que guardamos los mandamientos de Dios, se está refiriendo a los mandamientos de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y son los mandamientos que Jesús mandó, lo que Jesús enseñó. Eso es lo que tenemos que guardar los cristianos. Sencillamente. Porque los cristianos hemos muerto a la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Adventistas, los 10 mandamientos, señores adventistas, forman parte de la ley de Moisés. Es el centro de la ley de Moisés, el decálogo. Y Pablo dijo bien clarito que hemos muerto a la ley, a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. Guardamos los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Jesús. Esos son los mandamientos que guardamos nosotros. Y aquí ya entraríamos en el tema del sábado, pero nos hemos desviado un poquito del tema. Estábamos hablando del sello de Dios. El sello de Dios, repito, es sencillamente el Espíritu de Dios, no es el día sábado. Los adventistas del séptimo día, si estudiáis las doctrinas de los adventistas, de la iglesia adventista, veréis que ellos enseñan dogmáticamente que el séptimo día de la semana es el sello de Dios, es el sello de Dios con los cristianos. Y dicen ellos que si tú no guardas el séptimo día de la semana, pues no tienes el sello de Dios. Tienes la marca de la marca de la bestia, tienes el sello de Satanás. Es lo que enseñan ellos. ¿Y dónde enseña el Nuevo Testamento que el sello de Dios sea el día sábado? En ninguna parte. Eso es un invento. Eso es una falsa doctrina de esa iglesia falsa, de esa iglesia adventista. El sello de Dios, como hemos visto esto en estos pasajes del apóstol Pablo, es el Espíritu de Dios. No es el día sábado. No es el séptimo día de la semana. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la Escritura. La iglesia adventista que se hace pasar por la única y verdadera iglesia de Dios, como todos sabéis, es una iglesia falsa, que forma parte de la cristiandad trinitaria apóstata, forma parte de la cristiandad apóstata. La iglesia adventista del séptimo día. No es la única iglesia de Dios, no es la única iglesia de Cristo, eso es falso, eso es mentira. Es caer en el mismo error que cayó la gran ramera, la iglesia católica romana, al enseñar que ella también es la única iglesia verdadera. Han caído en el mismo error. Enseña doctrinas falsas la iglesia adventista del séptimo día. Y una de esas doctrinas falsas, entre otras muchas, es esa doctrina de enseñar que el séptimo día de la semana es el sello de Dios con los cristianos. ¿Eh? O que la marca de la bestia es el primer día de la semana, el domingo. Ese es otro terrible error, otra patraña enseñada por la iglesia adventista. Repito, hermanos, en cuestión de la ley, ya hablaremos aquí, tendremos un debate, tendremos una charla buena sobre el asunto de la ley. Los cristianos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos.
Gracias, hermano. Quisiera solamente compartir un par de textos respecto a que nadie ha visto a Dios jamás, y creo que es bueno que lo tengamos claro, especialmente para los hermanos que van a estar escuchando esta charla. No han estado aquí leyendo el chat, porque en el chat estamos escribiendo varios textos, pero a ver, solamente voy a mencionar dos de muchos en los cuales se menciona que nadie ha visto a Dios. Y cuando en la palabra del Señor habla de Dios, de ese Dios, se está refiriendo a Dios el Padre, porque ya sabemos todos que al Señor Jesucristo, por supuesto, muchísima gente le vio. Sin embargo, a Dios Padre nadie la ha visto, y eso lo quiero confirmar con la escritura en Juan capítulo 1 verso 18, donde dice exactamente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Y la siguiente cita es en Primera de Juan capítulo 4 verso 12, también dice de similar forma: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Con esos dos textos quiero comprobar que la palabra del Señor dice que a Dios, refiriéndose a Dios el Padre, nadie le ha visto. Y solamente a Él le veremos todos los que nos seamos salvados por reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y si tenemos que pasar este tiempo de persecución que ya pronto comienza, bueno, tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, mantenernos firmes en la fe, y algún día vamos nosotros, sí, a ver el rostro de Dios. Pero ningún impío, ningún incrédulo nunca ha visto a Dios y nunca lo va a ver. Paso palabra, hermano.
Muy bien, efectivamente, hermano Antonio. Así es, por eso es que dijo Jesús que los de limpio de corazón verán a Dios. Los de limpio de corazón, no los de sucio de corazón, no los malvados. Los malvados evidentemente no van a ver jamás al Dios Padre, claro que sí, efectivamente. Sí, adelante, hermano Florian, adelante, hermano, adelante.
Mira, respecto a la ley, hay un versículo que ahora mismo no lo recuerdo, que dice que el fin de la ley es Cristo. No lo recuerdo bien ahora cuál es.
Sí, efectivamente. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo dijo Pablo ahí en la epístola a los romanos, creo que es en el capítulo 3. El fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley, mejor dicho, es Cristo, ese es el fin de la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Mirad, hermanos, el apóstol Pablo dijo que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. La ley nos mata, nos condena a muerte y nos mata. ¿Y qué es lo que hace luego la ley? Nos lleva a Jesús. Nos lleva a Jesús para darnos la vida. Es el Señor Jesús quien nos da la vida eterna. No es la ley, no es la ley de Dios, la Torá, la que nos da la vida eterna. Es Jesús. Por eso es que dijo Jesús a los judíos: y no queréis venir a mí para tener vida. La vida se consigue yendo a Jesús, no yendo a la ley. ¿Está claro, adventistas? La vida, repito, no se consigue yendo a la ley de Moisés, sino yendo a Jesús. Porque la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesús. Lo dice Juan capítulo 1, verso 17. Repito el pasaje porque es importantísimo. Memorizaros este texto porque es un pasaje clave. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Juan 1, 17. ¿La gracia y la verdad vino por medio de quién? ¿Por medio de la ley? No, por medio de Jesús. La gracia, la misericordia y la verdad vino solamente por medio de Jesús. Y si estamos en Jesús, si estamos unidos a Jesús, entonces hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Lo que hace la ley es llevarnos a Cristo. Por eso es que dijo Pablo, como ha dicho el hermano Florián, el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Jesús para recibir la justificación por la fe. ¿Queda claro? Bien, paso palabra.
Brevemente quiero... tendríamos... Bueno, aquí ya se está... Estamos desviando un poquito del tema central, de lo que se está tratando la charla. Sin embargo, creo que es un tema interesante para tratarlo especialmente con... Manuel, que aparentemente él está muy apegado al tema de la ley y al tema del día sábado. Creo que sería bueno también incluso proponer un debate con él para ver nuevamente este tema. Emanuel, ya lo hemos visto muchísimas veces aquí los hermanos que habitualmente estamos en esta sala y creo que lo tenemos bastante claro. Entonces sería bueno que pudiéramos dejar esto para un tema especial, un día especial. Lo otro también recordar que el tema de la ley de Moisés está dado muchos años después del Abraham. Recordemos que nosotros somos herederos de la promesa por medio de Abraham. O sea, la promesa que Dios le dio a Abraham, nosotros ahí venimos a ser partícipes de esa promesa. Y Abraham existió, vivió muchísimos años antes de Moisés, muchos años antes de que fuese dada la ley, lo del día sábado y todos los 613 mandamientos legales que están en el Pentateuco. No incluye solamente el día sábado, son 613 mandamientos, y eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 3. O sea, el que quiera vivir de acuerdo a la ley y por las obras de la ley, está bien, está autorizado, sin embargo, debe cumplirla toda. ¿Y cuál es toda? Son 613 mandamientos. Entonces, quien quiera, cualquier hermano aquí de la sala, cualquier persona que esté escuchando la charla, si quiere vivir bajo la ley, exacto, la Biblia le autoriza, sin embargo le hace una advertencia, que tiene que cumplir toda la ley, porque si llega a fallar en solo un mandamiento, está frito, se fregó, no le sirve. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Justamente, Él vino a consumar, Él vino a cumplir. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, poco antes ya de expirar, dice, consumado es, está todo finiquitado, hecho, está todo hecho. Ahora, si nos ponemos nosotros, si queremos volver, el apóstol Pablo lo aclara perfectamente ahí en Gálatas, si queremos nosotros volver a vivir bajo las obras de la ley, dice, el Pablo lo dice, es como volver otra vez a la esclavitud. Nosotros ahora vivimos en la fe. Ahora, no significa que nosotros por vivir por la fe en Cristo, no significa lógicamente que ahora nosotros vamos a andar pecando y hacer lo que queramos, porque no es así, no se puede ver la Escritura. Nosotros vivimos en santidad, el Señor nos llamó a una vida en santidad, pero el Señor jamás, ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles jamás enseñaron a guardar un día. La Biblia, los consejos, el contexto bíblico en el nuevo. Ahora, no estamos nosotros sin ley. Dice que nosotros estamos bajo la ley, pero la ley, ¿cuál ley? La ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Así de claro. Ahora, en el libro de los hechos, cuando tú analizas que allí se produce el famoso Concilio de Jerusalén, la causa del Concilio de Jerusalén fue la siguiente. Se habían entregado al Señor, se habían convertido al cristianismo, se habían convertido algunos judíos, y los judíos por tradición venían muy apegados a la ley, a todo este cumplir las obras de la ley, apegados al tradicionalismo y a la costumbre. Y ellos querían imponer esa misma tradición, ese mismo estilo de vida, se lo querían imponer a los gentiles. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí en la sala somos gentiles, no tenemos ni una gota de sangre de judíos, de israelitas. Ahora, la palabra del Señor dice que ese concilio en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, eso está relatado ahí en el libro de los Hechos, dice que tuvieron que llegar a un acuerdo, porque algunos hermanos judíos, como el hermano Pedro, por ejemplo, y otros, querían que los hermanos gentiles, querían que ellos comenzasen a circuncidarse, querían comenzar a imponerle la carga, dice la Biblia, la carga de la ley. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, entre ellos hablando, entre los mismos hermanos judíos cristianos, se sinceraron y dijeron, ni nosotros mismos, ni aún nuestros padres han podido cumplir con esto, y queremos imponerle a estos hermanitos gentiles todo este ritualismo de la ley, para nada. Y dice que oraron al Señor, y allí dice que decidieron qué cosas iban a decirle de toda la ley, qué cosas los hermanos gentiles iban a tener que cumplir. Y si tú lees con calma ahí el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de las cosas, son cuatro solamente, que se aparten de fornicación, que se aparten de comer cosas sacrificadas a los ídolos, que se aparten de comer ahogado y se aparten de comer sangre. Eso es todo. Es decir, los 613 estatutos, mandamientos, qué sé yo, legalismo, como quieras llamarle, los 613 que aparecen allí en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, ¿ya? Como leyes, todo eso nuestros hermanos los apóstoles lo resumen cosas. Ahora, no significa, hermano, no significa de ninguna manera que ahora nosotros, por ejemplo, los que somos casados tengamos libertad de adulterar, libertad de fornicar, porque eso es un pecado. La ley lo dice, el apóstol Pablo lo confirma, el apóstol Pablo habla que nosotros debemos, los jóvenes deben apartarse de fornicación, los que estamos casados no debemos adulterar, etcétera, etcétera. Pero en ninguna parte como enseñanza del Nuevo Testamento habla que nosotros debemos guardar un día especial. Nuestra vida, desde que nosotros vinimos, desde que Dios abrió nuestra mente y desde que nos llamó, nuestra vida ya no depende de un solo día. Nuestra vida en el Señor depende de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, mi reposo es Cristo. Mi reposo es Cristo. En Cristo yo estoy reposando. Yo no necesito guardar un día. Yo los guardo todo, absolutamente todo. Mi vida depende del Señor. Yo respiro al Señor. Yo hablo, yo pienso en el Señor. Yo no tengo que estar ahí guardándome un día determinado y creer que con eso yo estoy agradando a Dios. Si no, hermano, entonces métase a pagar los diezmos. Porque la gente, yo viví 40 años metido en el Evangelio, en la iglesia evangélica pentecostal. Yo creía que dando un poco de diezmo, compraba, coimeaba, yo pensaba que con eso era que Dios me tenía que perdonar toda mi maldad y todos mis pecados. Eso es una gran mentira, hermano. Porque mucha gente que pretende guardar el día sábado, lo hace como diciendo, ah, ya, Señor, yo cumplí con esto y el resto del tiempo hago lo que se me dé la gana. No, Señor, ni diezmo ni día sábado. Ahora nuestra vida totalmente dedicada al Señor, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el resto de nuestra vida, hasta el último respiro que tengamos. Gloria.
Amén, así sea, querido hermano Antonio. Muy bien.
Gloria al Señor, paso palabra.
Muy bien, así sea, querido hermano Antonio. Efectivamente, muy buena aportación. Así es, así es. Bueno, vamos a recalcar aquí unas cositas que estoy leyendo aquí en el chat. Bien, vamos a ver, el pasaje de Isaías 66, dice el hermano Vallejos, Emanuel Vallejos, bueno, para el que no lo sepa, el hermano Emanuel Vallejos, pues es adventista o está relacionado con la iglesia adventista, enseña más o menos la doctrina de la iglesia adventista sobre el tema este del sábado. Bien, pues Isaías 66 está hablando del nuevo cielo y la nueva, de esa nueva tierra que va a venir, y dice que de sábado en sábado irán pues a adorar al Señor, de sábado en sábado. Está hablando de la nueva tierra, hermanos, no está hablando del cielo, no está hablando de la nueva Jerusalén. Está hablando de la nueva tierra. Los que vivan en la nueva tierra, los seres humanos, irán de sábado en sábado, pues a adorar al Señor Yahvé. Pero resulta que los santos, los verdaderos cristianos, ¿dónde van a vivir? Según el libro del Apocalipsis. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. En esa Nueva Jerusalén celestial, donde la cual no hará falta la luz del sol, ni la luz de la luna, ahí no se guardará el sábado, en la Nueva Jerusalén celestial. Porque no existirá el ciclo lunar, el ciclo del sol, el ciclo de la luna, porque dice que no hará falta la luz del sol ni la luz de la luna. No nos guiaremos por el ciclo del sol ni de la luna, los que vivan en la Nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, es imposible que guarden el sábado. Los santos que vivan en la Nueva Jerusalén no guardarán el sábado. ¿Vale? La Biblia nunca dice que los verdaderos cristianos tengamos que guardar el sábado. Antes aquí el hermano Manuel Vallejos, en el chat, ha mencionado ese pasaje donde Jesús en Mateo 24 dijo, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Bien, este es un pasaje que la Iglesia Adventista, esta secta, siempre suele utilizar. Bueno, y aquí repetir que no, bueno, nos hemos salido del tema, no tiene que ver nada con el asunto que hemos tratado de la venida gloriosa de Cristo, pero bueno, lo estamos tocando brevemente. En ese pasaje Jesús estaba diciendo que oraran para que su huida no ocurriera ni en invierno ni en día de reposo. Y claro, la Iglesia Adventista siempre cita este texto para enseñar que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Eso es un absoluto disparate. Eso es una interpretación totalmente ridícula y falsa. Ahí Jesús no dijo por ninguna parte que sus discípulos tengamos que guardar el sábado. Lo que dijo es que oraran para que su escapada, cuando en el año 70, pues sabéis que vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, el templo, pues que oraran para que su escapada a los montes no ocurriera ni en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en invierno sería muy dificultoso que pudieran escapar los cristianos de Jerusalén, por el frío, por la lluvia. Sería muy dificultoso. Y en sábado igual, sería dificultoso porque los fanáticos judíos no permitían que andaran grandes distancias la gente en día de reposo, en día sábado. No lo permitían. Aquel que andaba grandes distancias en día de reposo, pues los judíos le acusaban de quebrantar la ley e incluso le podían matar, le podían ejecutar. Por eso es que dijo Jesús que oraran sus discípulos para que esa huida, esa escapada a los montes, no ocurriera ni en invierno ni en día de reposo, sencillamente. Citar este pasaje para decir que los cristianos tenemos que guardar el séptimo día de la semana es un retorcer, un pervertir completamente las palabras de Jesús. Completamente. Mira, yo reto a cualquier adventista a que me demuestre cuando el apóstol Pablo, en sus epístolas, cuando habla a los cristianos de Roma, de Éfeso, de Galacia, de Tesalónica, de Colosas, cuando les dijo que tenían que guardar el sábado. No, yo no estoy insultando a nadie. Yo no estoy insultando absolutamente a nadie, Manuel. Estoy diciendo que sencillamente lo que enseña la Iglesia Adventista es mentira. Jesús, cuando dijo que oraran sus discípulos para que su vida no ocurriera ni en invierno ni en día de reposo, se estaba refiriendo a lo que he dicho. En invierno sería muy dificultoso que los cristianos pudieran escapar de Jerusalén a causa del frío, de la lluvia, etc. Y en sábado igual, porque los judíos fanáticos no permitían que los judíos andaran grandes distancias en día de reposo. Les podían apedrear, les podían ejecutar. Por eso dijo Jesús que oraran para que no ocurriera el día de la escapada en el día de reposo. Esa es la verdadera interpretación de la palabra de Jesús. Yo no estoy insultando absolutamente a nadie. ¿Vale? A nadie. Entonces la clave es esa, que yo reto a cualquier de estos adventistas a que me demuestre cuando el apóstol Pablo dijo a las iglesias que tenían que guardar el sábado. ¿Dijo Pablo que los cristianos tenían que guardar el sábado? En ninguna parte. Jamás, en ninguna parte. Es mentira que Pablo enseñara que los cristianos tuviéramos que guardar el sábado. Es falso. Cuando Pablo escribe las epístolas a las iglesias, nunca les dice que guardaran el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, como decía antes en el chat, es una sombra. ¿Una sombra de qué? Pues una sombra del reposo. Sabéis que la palabra sábado significa reposo. Es una sombra del reposo que Cristo nos daría. Al creer en Jesús, los cristianos entramos en el reposo. Dice la epístola a los hebreos que hemos entrado en el reposo los que hemos creído. Aquel que cree ha entrado en el reposo, dice la epístola a los hebreos. Por eso es que dijo Jesús, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y yo os daré reposo, os daré el sábado, el verdadero sábado. El verdadero sábado, hermanos, lo alcanzamos cuando creemos en Jesús. Entramos en el sábado. Ese es el verdadero significado del sábado. Por eso es que digo que el sábado es una sombra de lo que habría de venir, una sombra de Jesús. Jesús es el reposo, Jesús es aquel que nos da el verdadero reposo. Sencillamente, y por eso es que los cristianos no guardamos el séptimo día de la semana. Tampoco guardamos, evidentemente, el domingo, tampoco guardamos el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque para nosotros todos los días estamos sirviendo al Señor. Todos los días, y no solamente el día sábado, no solamente el día de reposo. Por ejemplo, los adventistas enseñan que el sábado es el día especial de adoración a Dios, el séptimo día de la semana. ¿Y dónde enseña eso el Nuevo Testamento? A ver, adventistas, ¿dónde enseña el Nuevo Testamento que los cristianos se reunieran el día sábado como día especial de adoración a Dios? ¿Enseña eso el Nuevo Testamento? ¿Dónde lo enseña? ¿Dónde? En ninguna parte. El Nuevo Testamento dice bien clarito que todos los días en las casas se reunían los cristianos para partir el pan, es decir, para comer juntos, Sencillamente, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos los días, y no solamente el día séptimo de la semana. Todos los días. Repito, esto es un tema que nos hemos salido de madre, nos hemos salido de tema. Este es un tema que ya trataremos, el asunto este de la ley, del sábado. Es un tema interesante, lo trataremos otro día, lo hablaremos, lo debatiremos otro día. Si quieres, pues Emmanuel Vallejos, pues tú y yo podemos tener aquí un debate bueno, un debate doctrinal sobre este asunto otro día, pero es un tema que nos hemos salido, El tema de hoy, pues es el asunto de, estamos hablando de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. Así que, bueno, podemos dejar este tema, yo creo, para otro día y ya, pues, lo trataremos más profundamente en otro día. Bien, un hermano, antes de marcharnos, quiere aportar alguna cosita, pues tiene palabra.
Hermano, solamente una pregunta para meditar, no es para continuar hablando de este tema. Solamente una pregunta, la he anotado aquí en el chat, pero quiero decirle para los hermanos que están escuchando. Si el Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo no permitió que la mujer que la agarraron en el acto mismo del adulterio fuese apedreada? Porque si Cristo hubiese cumplido exactamente lo que dice la ley, él tendría que haberla muerto, haberle dado muerte. Algo no lo hizo. ¿Por qué? Porque aplicó la ley del amor. Y esa es la ley que el Señor vino a enseñar. Él no nos vino a enseñar a apedrear las adúlteras. Él no nos vino a enseñar a apedrear a los fornicarios. Él nos vino a enseñar el amor. Por eso es que yo soy enamorado de Cristo. Porque Cristo es amor y Él me vino a enseñar amor. Aleluya. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano. Esa es la razón por la que dijo Pablo, el que ama al prójimo... Atención a lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 13, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Porque en esto se resume la ley, amarás al prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si tú estás amando al prójimo, estás cumpliendo la ley, sencillamente. Lo dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 13. Pero bueno, otro tema diferente, nos hemos salido. A ver. José Luis, no sé si querrá decir algo o algún otro hermano, antes de marcharnos. Si alguien quiere aportar alguna cosita, pues tiene palabra. A ver, Emanuel.
Bueno,
sí, a ver un momentito. Emanuel Vallejos tiene palabra. Vale, adelante, Emanuel. Sí, adelante, Emanuel. A ver, un momentito, José Luis Alonso, hola. Si eres tan amable. Bueno, silencio. A ver, un momentito, Manuel. A ver, José Luis Alonso, si eres tan amable, silencia el micrófono. José Luis Alonso, si eres tan amable, silencia el micrófono, hermano, lo tienes activado. Y si no, pues no nos enteramos. Bien, adelante, Manuel, tienes palabra.
No, que viste que vos me habías invitado a dar una charla el domingo. Sí, o sea, yo evidentemente no tenía planificado ni tocar este tema, nada por el estilo, pero si vos crees que por ahí es prudente, porque yo, o sea, todo lo que por ahí yo hablé era porque por ahí se mencionó antes, no era mi intención sacar de tema, ¿viste? pero si vos querés que yo exponga lo que yo creo y bueno, que los hermanos saquen sus conclusiones el domingo, querés que hable de este tema, bueno, yo, o sea, si vos querés, yo puedo hacerlo, si no, sigo con el plan que tenía del tema del nuevo orden mundial. De todas maneras, o sea, siempre vamos a tocar la doctrina bíblica y por ahí pueden surgir cosas que no concordemos. O por ahí, te digo sinceramente, por ahí, con todo respeto, por ahí no querés que del tema el domingo, yo lo respeto también. Así que eso te quería comentar y a ver qué es. Porque hay un hermano dijo, capaz que el hermano Emanuel puede explicar su postura en un debate doctrinal. Y bueno, como teníamos planificado el domingo, pero respeto también, si vos por ahí pensás que es perjudicial, lo que yo creo, que no lo de, no hay problema.
No, a ver, Emanuel, como te dije, yo contacté contigo, estuve viendo el sitio web donde publicáis, hay material muy bueno ahí, y yo quise contactar contigo porque estoy interesado en que compartas con nosotros. Yo estoy encantado de que estés aquí en la sala de charlas bíblicas y que incluso participes dando tus propios estudios bíblicos, que puedas participar. Aquí no se prohíbe a nadie que dé estudios bíblicos. Aquí comparten y dan estudios bíblicos hasta testigos de Jehová. Aquí tenemos un hermano que se llama Envy, se llama Pedro, Envy, le llamamos Envy, que él es testigo de Jehová. Y él ya ha compartido varios estudios bíblicos aquí, varias charlas edificantes y sin ningún problema. Tú eres adventista del séptimo día, no pasa nada. Tú puedes también compartir aquí, puedes dar estudios bíblicos. Me dijiste, creo, que ibas a compartir el domingo que viene y vas a hablar del asunto del nuevo orden mundial. Pues eso es lo que quería, que me gustaría que participaras, que hablaras de este tema, nos dieras una charla pues el domingo que viene, si te parece. Y encantados, pues estaremos escuchándola. Hermano Manuel, aquí, aunque uno sea adventista o sea testigo de Jehová, no se le prohíbe que dé estudios bíblicos. Esto no es una secta, ¿queda claro? Esto no es una secta, aquí no somos sectarios, aquí a nadie se le prohíbe que dé estudios bíblicos. Ya sea testigo de Jehová, ya sea adventista, ya sea católico, si lo que va a compartir es edificante para otros cristianos, lo podrá exponer perfectamente, lo podrá dar, lo podrá exponer, si es edificante. Claro, si es alguien que viene a soltar una serie de patrañas, de falsas doctrinas, pues no se le va a permitir. Pero si es algo que es edificante y que es correcto, claro que sí lo puede compartir y lo puede dar. Así que, hermano Emanuel, te invitamos a que el domingo que viene pues compartas con nosotros ese tema que vas a preparar sobre el tema del nuevo orden mundial, sobre el asunto este, pues lo que quieras exponer. Y si en algún punto pues no estamos de acuerdo, no coincidimos, pues no pasa nada. Después de la charla pues podemos tener una charla general, podemos tener una especie, un pequeño debatillo, después de la charla bíblica, después del estudio bíblico, perdón, y no pasa absolutamente nada.
Hermano Tito, una pregunta. Como que el tema se quedó inconcluso, este de la venida del Señor, pues sí hay algunas preguntas que a lo mejor pues algunos pues quisimos expresarlas y no se pudo porque nos hemos salido del tema. ¿Pudiéramos continuar algún otro día esta charla? Paso palabra.
Sí, hermano, mañana sábado, Dios mediante, vamos a tener la segunda parte. Voy a compartir la segunda parte de este tema de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Mañana sábado tendremos la segunda parte. Y no sé si habrá una tercera parte, pero creo que no, creo que con una segunda parte ya habrá suficiente, hermanos. La daré mañana. Y luego ya os enviaré por escrito este estudio bíblico, os lo voy a enviar en formato de libro electrónico PDF, para que tengáis por escrito, os lo enviaré. Así que mañana pues ya podréis aportar, si queréis más comentarios, más preguntas sobre este tema, pues ya mañana sábado podréis aportar lo que tengáis. Y repito, este domingo, el hermano Emanuel Vallejos va a ser quien va a compartir con nosotros el estudio. Va a compartir un tema interesante sobre el asunto del nuevo orden mundial. Y ya sabéis, el tema este que ya tanto hemos hablado de él y conocemos, pues va a compartir su punto de vista el hermano Emanuel Vallejos. Así que os invito a que el domingo que viene, pues estemos aquí, estemos todos y podamos escuchar. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Voy a decir quiénes nos hemos quedado en la sala de charlas. Algunos hermanos, pues parece que ya se han marchado. Hemos quedado Ángel, Antonio y Angélica, Blanca García, David Picasso, Emanuel Vallejos, Florian Polanco, José Carreras, Juan Carlos Iborra, el hermano Robert y los hermanos Rodolfo y Alejandra, que han entrado un poquito tarde. Así que, bueno, pues gracias, hermanos. por haber estado en la sala de charlas bíblicas. Hermano Antonio, si es tan amable, nos podría despedir una breve oración y ya nos marchamos hasta mañana.
Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te agradecemos por la oportunidad que nos concedes en reunirnos aquí, hermanos de diferentes países, diferentes continentes, y poder congregarnos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre amado, porque podemos escuchar de tu palabra, podemos ampliar nuestro conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por este tema que se ha tratado el día de hoy, con preguntas y respuestas breves y bien claras con respecto a la segunda visible y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos ir conociendo nuevos hermanos, y aunque en algunos temas podamos tener opiniones diferentes, sin embargo, creo que el amor hacia ti, Padre Celestial, el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, aún algunos hermanos no tengan o no tengamos muy claro. Gracias, Señor, gracias por este tiempo que nos permites, gracias por los hermanos nuevos que han estado entrado por primera vez, gracias por algunos que hace tiempo que nos veíamos aquí en la sala, Señor, y oramos para que tú sigas guardando y cuidando a tu pueblo, en donde estés. Gracias por nuestro hermano Tito, que con tanta amabilidad, él ha estado en esta tarde una vez más compartiendo este tema tan interesante con nosotros. Bajo tu cuidado, bajo tu misericordia y tu amor, quedan nuestras vidas una vez más. Y si es tu voluntad, mañana a las 11 horas de España estaremos reuniéndonos una vez más para seguir disfrutando de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermano. Así sea, querido hermano Antonio. Y bueno, la charla, deciros que sí, efectivamente esta vez sí que se ha grabado, ha quedado grabada. El otro día tuvo un error, se me olvidó dar al botoncito y no se grabó la charla. Pero ha sido mejor, porque esta repetición que hemos hecho, esta que hemos dado hoy, pues ha sido mucho mejor que la anterior. Así que ha quedado mejor. Mañana ya estará publicada la página web y la podréis bajar, ya sabéis, en formato de audio MP3. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Mañana tendremos la segunda parte, ya sabéis, sobre este mismo tema. Y el domingo, pues el hermano Emanuel Vallejos va a compartir el asunto del nuevo orden mundial, el punto de vista que él tiene sobre el asunto del nuevo orden mundial. Tema muy interesante y muy relacionado con la profecía bíblica, como todos sabéis. Bien, queridos hermanos, pues ya sabéis, mañana nos vemos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.